Hola, muy buen día a todos, a vos, Doriana, Carlitos, Ángel, que están acá. Bueno, agradecerles como siempre la apertura del medio. Y hoy trataremos de hacer una participación no tan extensa, pero sí por lo menos dejarle un informe chiquito de lo que ha sucedido la sesión anterior, que no fue hace mucho, y comentarle cuáles son los proyectos que vamos a presentar en esta sesión, que es en el día de mañana a partir de las 10 de la mañana.
Bien. Abrimos nuestra vía de contacto 2966-600854, como siempre 600854, mediante el mensaje de texto la convencional de Nacional 02962-491044. Pablo, contanos, bueno, sobre los temas que quedaron plasmados en la charla anterior, como decía Pablo. Hoy decíamos, y desde ayer ya cuando Pablo coordinábamos el espacio, no va a ser una charla tan larga, pero bueno, la idea es contar cómo cerró la sesión anterior y también cuáles son los temas que desde el Partido Obrero y la banca que han conseguido aquí en Gobernador Gregores pueden plasmar para mañana a partir de las 10.
Bueno, se habían presentado desde nuestra bancada en la sesión anterior, que había sido la octava, si no me equivoco, una serie de proyectos, de 5 o 6 proyectos, donde, bueno, en un caso estaba el tema de los petroleros, que era más un instrumento de solidaridad con la gente del petrolero, siempre entendiendo que la actividad petrolera es una actividad hegemónica en nuestra provincia y que gran parte de la actividad económica se rige gracias a esa actividad petrolera. Entonces, veíamos que se estaba dando un suceso de despidos, una ola de despidos muy grande, y bueno, en ese sentido entendíamos que, al igual que otros consejos deliberantes, teníamos que empezar a solidarizarnos con esta gente. Bueno, afortunadamente hicimos esta presentación del proyecto de solidaridad con los petroleros para exigir al gobierno provincial una ley antidespidos. Se aprobó, se mandó a la Cámara de Diputados, se mandó al resto de los consejos deliberantes para que hagan lo propio, como lo ha hecho el Consejo de Las Heras, y como lo ha hecho también el Consejo Deliberante de Perito Moreno. Y en esa vía se está laburando. Brevemente, para contarles, los petroleros están llevando adelante una gran lucha ya en Caleta, Olivia, en Las Heras, principalmente, Comodoro Rivadavia también, donde, bueno, nuestra organización política está acompañando codo a codo, y donde han salido ya 2 resoluciones de la justicia, intimando a las empresas, en este caso San Antonio Internacional, a la incorporación de los delegados despedidos y demás. Bueno, también en este momento se encuentran en plenas elecciones de sindicales, de gremio petrolero y demás, pero nos parece que es algo positivo y que es una experiencia que tiene que tomar el conjunto de los trabajadores para saber que cada vez que el sector empresarial o la patronal arremete hacia los derechos del trabajador, es importante la organización y es la única manera de poder salir con un sentido favorable para el trabajador. De lo contrario, va a sufrir el despido y demás, y va a quedar en la calle, como está sucediendo hoy con los chicos de la construcción, que no sabemos qué hacer, que estamos con el problema de que la reactivación de la obra pública no viene más y que tenemos un montón de gente despedida en la calle. Entonces, esto tiene que ser, en términos de comparación, tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un reflejo para que el trabajador entienda que siempre es importante organizarse. Después, bueno, se aprobó el instrumento del interconectado, donde nosotros entendíamos que, si vienen estos 40 millones de pesos a la localidad por parte del sector minero, para amortiguar este problema también de la desocupación y la producción y demás, bueno, necesitábamos avanzar sobre la materia energética, que es un problema, es un tema central en la discusión nacional. El gobierno nacional mismo está diciendo que producimos poca energía, que tiene que venir las energías renovables. Gregores tiene una deuda muy grande en materia de energía. Se nos prometió hace años, desde que yo era chiquitito, que iba a la escuela, y hablaban de la energía eólica y que éramos la capital de la provincia en el viento, y que, bueno, en todas esas cuestiones, recuerdo inclusive desde la gestión de Espina que se mencionaba la posibilidad de la llegada de un molino eólico. Y bueno, en materia de energía, como les decía, necesitamos tener que debatir esta cuestión para poder desarrollar bien. No hace mucho, hace poco más de una semana, 10 días, hubo un plan por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar con el tendido del interconectado, y que entendemos que desde la Jefatura de Servicios Públicos de la provincia se ha dado una negativa en este sentido. Entonces nosotros queremos poder debatir esa negativa. ¿Por qué la negativa, si tiene fundamentos?
Eso te iba a consultar, si conocían los fundamentos.
Bueno, eso justamente es lo que todavía no sale a la luz. Los fundamentos de por qué la negativa, porque si esto va a traer reactivación de obra pública y la llegada de ese interconectado, el abaratamiento del costo de la energía para el resto de las localidades del interior, bueno, entendemos que no es negativo. Ahora, si están dando una negativa, queremos también a ver cuál es el proyecto por la positiva para poder realizar ese tendido eléctrico. Y no queremos creer que es una cuestión de una conveniencia con la concesión del alquiler de motores en las diferentes localidades que tienen estas usinas con motores, que es un sistema tan ineficiente que producen contaminación ambiental, sonora, problemas de salud para las personas, bueno, una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, afortunadamente se aprobó un proyecto que quedó stand-by, fue el de la ART de los municipales, uh-huh. Que este era uno de los proyectos que más nos preocupaba, era debido a había todo iniciado debido al accidente que había sufrido un trabajador municipal y que nos interesaba saber cómo se encontraba la situación de los municipales en ese sentido. Bueno, quedó en stand-by por la sencilla razón de que, bueno, también compartimos el Consejo Deliberante con un edil que a la vez le toca ser secretario gremial de SOEM, y que él informó que tenía el compromiso por parte del Ejecutivo Municipal de garantizarle ese informe en esos días, y que él se comprometía en facilitar el informe para todas las bancas, para todos los concejales. Bueno, al término de la semana pasada, charlando, dialogando con este edil, con Mateo Velázquez, me informa que no ha llegado, y que indudablemente él lo había hecho de buena fe, y que al no haber llegado esto, bueno, que podíamos que avancemos nuevamente con el proyecto. Así que este proyecto se ha quedado en stand-by en la sesión anterior, pero esta semana, en esta sesión de ahora, vamos de nuevo por este tema de la póliza de seguro del empleado municipal. Después de la reforma impositiva que ha habido a nivel provincial, que presentamos un proyecto de repudio a esa ley impositiva, porque entendíamos que era un ataque al bolsillo de la clase trabajadora, no hemos conseguido la mayoría y por lo tanto se ha sido enviado a archivo, pero nos parecía mínimo importante tener que sentar la posición y clarificarle siempre a los trabajadores que es importante repudiar estas acciones, porque son todas acciones que van en contra de la clase trabajadora. Lamentablemente la mayoría de los ediles no compartieron este proyecto, principalmente desde el bloque del Frente para la Victoria, no así la UCR, pero no pudimos avanzar en el caso. Después hay un proyecto que quedó en pase a comisión, que es el de la señalización de las calles, en este caso era de la Juan Domingo Perón, uh-huh. Que iba desde la Cañada Don León hasta, si no me equivoco, la Colón. Sobre un reclamo de vecinos de esa calle, donde ven que hay autos que transitan, que van a mucha velocidad. Justo es una calle pavimentada, es una de las pocas calles que lindando hacia el cerro se encuentran pavimentadas, y que le preocupaba porque hay muchos chicos que están jugando y demás, los problemas que suele suceder en una comunidad.
Y recordemos que las calles pavimentadas son las que en la ordenanza que se estableció hace algunos años, una vez que una arteria está pavimentada tiene dirección única. Mientras la arteria es de ripio, se puede transitar en doble sentido, así que bueno, debe ser por eso también la petición de la gente de la zona.
Exactamente, lo que estaban peticionando era eso, era el hecho de la señalización para ver el sentido de la calle, por una cuestión de seguridad, el tema de la cartelería, el tema de la prevención, que hay niños jugando alrededor. También solicitaban el tema de los reductores. Bueno, se abrió un debate con el tema de los reductores y por esa razón fue enviado a comisión, porque había un fundamento que puede ser muy razonable, que era que Bomberos, por ejemplo, en su momento había dicho que no quería reductores porque se le impedía poder ir con urgencia a algunos puntos de la localidad donde no podía transitar habiendo reductores. Bueno, lo que nosotros decíamos, que muchas veces la prohibición en sentido de poner un reductor para que vos tengas que reducir la velocidad no funciona, tal vez si es un trabajo más de conciencia, que si yo tengo que ir despacio no porque hay un reductor, sino porque es peligroso si voy fuerte. Entonces, al menos, si no podemos avanzar con un reductor, avancemos con señalización y prevención. Uh-huh. Pero esto nos lleva ¿a qué? A discutir el tema de la falta de inversión que hay en el área de tránsito. Porque un proyecto que vamos a avanzar mañana es sobre un reclamo de los trabajadores del área de tránsito, que hasta hace poquitito, principalmente las trabajadoras. Tránsito hoy se encuentra compuesto, ya que está en gancho con uno de los proyectos de mañana, está compuesto por 5 trabajadores, donde 4 de esos trabajadores son mujeres, y solamente un trabajador es masculino, y que constantemente los procedimientos los tienen que ser llevados adelante, primero que nada por solamente cinco trabajadores, se tienen que dividir todos los procedimientos del día y de la semana. Uh-huh. Y después, lamentablemente, este problema social que tenemos, que no es solamente un problema de nuestra localidad, nuestra provincia, sino que es un problema del país y en el mundo, que es cómo arremetemos sobre los derechos de la mujer. Nos tomamos el atrevimiento de no dejar proceder a la mujer en todos sus ámbitos, ya sea en el ámbito del hogar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, en donde sea. Entonces, tenemos mujeres que son las que tienen que llevar adelante los procedimientos en el área de tránsito y que lamentablemente tienen que estar inmersas en hechos de violencia, de maltrato, y esto nos parece algo muy grave. Primero, el área no puede funcionar con tan poco personal. El área requiere de mayor inversión en cartelería, en señalización, y requiere que también la cuestión de la inversión sea en materia de capacitación. Uh-huh. porque es cierto que han habido capacitaciones, pero la capacitación en áreas como esta no se pueden cortar por 2 o 3 años, tiene que ser constante. Su última capacitación, si mal no entendemos, fue el año pasado, cuando vino gente de Tránsito del Ente Nacional, pero fue una vez en el año, y esto tiene que ser constante. Y las materias y las campañas de prevención también, de concientización en las escuelas y en la calle, debe ser de manera constante, porque la educación tiene que ser de manera constante. Si no, caemos en una contradicción. La educación no es solamente en la escuela, la educación también es en la calle, y en ese sentido todas las instituciones deben aportar, no solamente el Consejo Provincial de Educación o una escuela, sino que el municipio también, a través de sus diferentes áreas. Y acá tenemos una falla grandísima, y esto es una bomba de tiempo, porque lamentablemente parte del reclamo de las trabajadoras era que en el día, fue la semana pasada, no recuerdo bien qué día, que me tocó estar con ellas, comentaban cómo hace días anteriores, en el mismo día tuvieron 2 hechos de violencia. En una fue controlando el tránsito en la escuela, donde tuvo que informar a una persona que estaba mal estacionado y que tenía que moverse del lugar, y donde, si no era porque estaba el marido de esa chica que hacía el control, viendo a la vez que se llevaba a su nena, ¿no?, a la escuela, viendo cómo la otra persona agredía a su mujer, a la trabajadora, podía pasar cualquier cosa. Y en ese mismo día, a la tarde, en un procedimiento, otras 2 trabajadoras eran violentadas por otro transeúnte que no quería, estar en el procedimiento, no quería responder positivamente en el procedimiento, que era, si mal no me equivoco, un secuestro del auto. Uh-huh. ¿Sí? Y donde estuvieron, eso fue peor, porque hubo un hecho de violencia que podría haber sido mucho más grave. Bueno, afortunadamente después cayó la policía, pero no podemos estar con esos riesgos, cuando sabemos que si invertimos, ponemos más personal y demás, estas cosas no suceden. Y si hacemos trabajo de prevención, de educación, estas cosas no suceden. La gente, si a mí me detienen y me dicen, tienen que tener el cinturón puesto, no me lo hacen porque me quieren amargar el día, sino porque me están cuidando. Y si nosotros bajamos ese mensaje como tiene que ser, no pasarían todas estas cuestiones, y no queremos que esto sea una bomba de tiempo. Entonces vamos a avanzar con este proyecto en el día de mañana. Eso en respecto al área de tránsito. Vemos entonces que hay falencias de todos lados. Vemos el tema de que no hay personal, que no hay inversión para la señalización. Nosotros ya presentamos 2 proyectos de señalización y ninguno de los 2 fue respondido positivamente. En el caso de un primer proyecto, donde uno de los puntos era la señalización de un cartel de contramano, de la calle Roca, finalizando casi conectando a la Cox, fue el único que fue colocada la señalización, pero en ese mismo proyecto había señalización para otras intersecciones donde no se respondió y donde lamentablemente en esas intersecciones luego hubieron accidentes. Así que también estamos en esa campaña de hacer una solicitud de informe de siniestros para ver cuáles son el porcentaje de siniestros que tenemos en nuestra localidad, porque entendemos que en este último mes han habido numerosos siniestros y esto lo podemos también solucionar con trabajo de prevención, de señalización, de inversión. No hay otra cosa. Bueno, también hubo algo positivo de la sesión anterior que fue en relación al femicidio que había sucedido.
Que lo habíamos hablado, sí. Bueno, y yo quiero contar algo. Ese día hablábamos que en este contexto, y justo lo habíamos hablado acá, bueno, con Carlos y con el equipo de trabajo, que tenía que ver con que uno salía a la ruta y había pocos controles, uh-huh. o solamente eran controles en cuanto a el vehículo, ¿no?, en el que uno va viajando, sí. y muy pocos controles en cuanto a la cantidad de personas que viajan, menores, mujeres. Bueno, justo a los poquitos días a mí me tocó salir de Gregores, por la ruta 27 y después por la ruta 3 hacia Puerto San Julián, y debo agregar en esto que después del femicidio en Río Gallegos hubo controles generales.
Exacto.
Tanto sobre la ruta nacional número 3, estaba, bueno, Gendarmería, la Policía de Tránsito de Piedrabuena, que creo que depende también del área municipal, la Policía de la provincia de Santa Cruz sobre la ruta, y también llegando a Puerto San Julián, en la bifurcación que uno tiene para entrar a Puerto San Julián o seguir por la ruta nacional número 3 hacia el norte, había nuevamente controles. Así que bueno, más allá de que siempre decimos que cuando pasa algo se toman las medidas, está bueno uh-huh. también comentar que bueno, no a veces la forma no es la correcta, pero bueno, se tomó la decisión de estar más atentos en las rutas y no solamente pedir la documentación del automóvil o el vehículo en el que uno viaja, sino de, bueno, los menores, las mujeres, uh-huh. la documentación de los pasajeros en sí. Lo quería contar porque así como uno dice cosas que ve mal, está bueno cuando se revierten contarlas también.
Lo peor hubiese sido que los controles no se hayan hecho y que todo siguiera como así.
Bueno, hubo un cambio.
Hubo un cambio.
Y es positivo, creo.
Lamentablemente, ese cambio se nos llevó una vida, pero nosotros no podemos permitir que la cuestión se profundice en el sentido de que sigan existiendo femicidios y demás. Parece ser, lo del tema del femicidio es una cuestión, es re loca, porque hay una marcha de un ni una menos, y es como que se potencia el hecho de los femicidios. Entonces, la lucha del femicidio no se termina. Es una lucha constante, seguimos con el tema de la educación, seguimos con el tema de que el Estado tiene que invertir más plata en esto, que no sirve solamente poner nombres o abrir espacios que están vacíos porque hay poco personal, porque no hay capacitación, porque no hay políticas que se lleven en la práctica. Y acá ya hay dos gestiones que han trabajado con el tema y no han resuelto concretamente las cosas. Primero el kirchnerismo con su gestión y ahora el macrismo, que ya viene con toda una experiencia el macrismo, porque ellos son los que han puesto el tema del botón antipánico, por ejemplo, en la ciudad.
Sí, de Buenos Aires.
Yo viví en la ciudad 2 años, en Capital Federal, y no resultó lo del botón antipánico. No todas las mujeres podían acceder al botón antipánico, era muy bajo el porcentaje. Entonces hay una deuda. Pero nosotros siempre volvemos a lo mismo. Es importante la organización. Hay que organizarse porque la única manera de hacer un seguimiento continuo de las cuestiones, de los problemas, de todo, de que si el Estado trabaja o no trabaja, si hace o no hace, es la organización. Las trabajadoras en este caso se tienen que organizar. Pero bueno, en ese sentido pudimos dar la positiva de este proyecto exigiendo mayor presupuesto a la Cámara de Diputados y al Senado ya de la Nación, el conjunto de los ediles acompañó el proyecto y esto se dio por la positiva. Y lo que vamos a trabajar de acá a un futuro, que vamos a estar ya trabajando la semana que viene en la calle, en los sectores de trabajo y demás, es un proyecto de ordenanza, porque es el área que nos compete, ¿no?, para las trabajadoras municipales, acerca de una licencia por violencia de género, que es un tema que venimos laburando desde Capital Federal, donde logramos aprobar en el área de la docencia, una licencia por violencia de género, porque nos pasa de que sucede violencia de género en el trabajo o en el área doméstica, y que las trabajadoras tienen casi todo tener que ir a trabajar y demás, y no pueden solucionar su problema, porque el problema de la violencia de género no es que si queda en una denuncia o no, el tema es que la trabajadora necesita resolver ese problema en el transcurso de cierta cantidad de días y atenderlo realmente con el área técnica, sea un psicólogo, sea un asistente social, sea con la comisaría de la mujer y demás. Entonces, entendemos que es importante poder primero debatirlo, discutirlo, presentar el proyecto, a ver si las trabajadoras están convencidas, si les parece que está bien, si está mal, qué le quieren agregar a ese proyecto, y avanzaremos. Pero bueno, entendemos que de esa manera vamos a trabajar. O nuestra bancada se compromete a trabajar el hecho del femicidio, ¿sí? Activamente, discutiéndolo primero que nada. Podremos equivocarnos en algunos de nuestros posicionamientos, pero entendemos que es posicionándonos. Uh-huh. Tenemos que salir, debatir y entre todos atender este tema. Y bueno, ya que está, si querés paso a los proyectos que vamos a presentar mañana, que son 6.
Tengo 2 consultas antes uh-huh. de los proyectos. Bueno, una tiene que ver con un tema que también hablábamos la visita anterior de Pablo aquí a la mesa de trabajo de Nacional. Tiene que ver con la consulta del ciudadano Cebeira, con lo que tiene que ver con la contaminación auditiva. Nos está consultando sobre la contaminación auditiva del boliche bailable, y hace referencia a que hay otros ámbitos de contaminación auditiva, si no me equivoco, como puede ser, bueno, el área de servicios públicos, que sí. La usina genera contaminación auditiva, es un tema que también hemos dialogado. Sí. Entonces, bueno, consulta básicamente si no se puede resolver la contaminación auditiva en una situación menor, como es desde un privado y el boliche bailable, sí. Mucho menos se va a poder controlar la contaminación auditiva de la usina. Es, creo, lo que él consultaba a través del teléfono, y Carlos me lo hace llegar por interno.
Sí, totalmente válido el reclamo de Gustavo. En ese sentido, ya habíamos avanzado en el proyecto de ordenanza de que es un proyecto que viene hace mucho tiempo y que le estamos metiendo mucha fuerza, porque entendemos la preocupación del vecino y de los vecinos, porque, como él mismo dice, el problema no es de un boliche, de un trabajo, de un sector particular, sino que es un problema general de la comunidad. Y en ese sentido se avanzó por el momento a solicitarle al área de bomberos, pero de la provincia, que está Jones a la cabeza, uh-huh. para poder avanzar con el área técnica y exigir, en este sentido, al particular, pero no solamente exigir, sino también facilitar herramientas para que en lo más pronto el área técnica supervise, controle, recomiende al privado que lleve adelante el trabajo de la acústica y demás. Esa es una parte. Para hacer el trabajo, en este caso, que es el negocio particular, que es el boliche bailable, pero también para poder avanzar, para que Jones venga urgentemente a trabajar con el área de la ordenanza, para poder aprobarla, tratarla, y empezar a trabajar con el tema de los decibeles, uh-huh. porque estamos muy mal con eso, en el área legislativa estamos muy mal, y eso ya es un problema del Estado. El Estado tiene que responder con eso. No tenemos una ley todavía, la estamos trabajando, pero muy lento, y se está poniendo mucha fuerza, pero va muy lento, y tenemos que apresurarnos en eso, porque si no, justamente, las cuestiones que no se solucionan en un escritorio, ¿sí?, trabajando, escribiendo y demás, después se transforma en una solución en la calle. Entonces genera conflicto, genera problema entre los vecinos, y acá tenemos 2 partes que están están mal, que están en desventaja, pero porque el Estado no está actuando bien, que es el vecino y es el comerciante, ¿se entiende? Uh-huh. Ya sea, en este caso particular, en el caso de boliche, o sea, los vecinos que están alrededor de la usina, por ejemplo, o los vecinos que están al lado de otros boliches, porque no es el único caso, ¿eh?
Sí, o los vecinos que sufren la contaminación ambiental de vehículos, de motos, con escapes libres, de noche, los fines de semana. Y bueno, y ahí volvemos a meter también al área de tránsito, uh-huh. como hablábamos la otra vez, hay poco personal, no se pueden realizar tantos controles, uh-huh. el decibelómetro o decibelímetro no se está usando aquí en la uh-huh. localidad, y bueno, falta articular no solamente la contaminación sonora o auditiva desde uh-huh. la usina o desde los lugares que emanan, como el boliche, ruidos, uh-huh, sino también la contaminación auditiva que provocan caños de escapes, motos, sí, en distintos sectores de la comunidad y sobre todo de noche.
Bueno, pero entonces nosotros entendemos que acá el único que puede solucionar esto es el Estado. O sea, desde mi posición me hago cargo que yo me tengo que poner a laburar mucho y que estamos laburando en el tema, pero el conjunto del Estado se tiene que poner a laburar y por eso estamos exigiendo el hecho de que venga Jones, de que...
Y Pablo, ¿por qué decís que es un trabajo que está costando y que lleva mucho tiempo? ¿Cuál es, desde tu criterio, el sector que está fallando o qué es lo que les está faltando para poder avanzar en este tema que es importante y que es un reclamo histórico, creo, de la, uh-huh, comunidad?
Y porque, por ejemplo, nosotros en el Consejo Liberante hicimos con este tema mínimo 3 reuniones, a las cuales falta consenso legislativo. Hubieron legisladores que no fueron a esas reuniones. Y nosotros entendemos que esto no es un problema de colores políticos y demás. Esto es una cuestión crucial que está afectando a vecinos y que si no la solucionamos, se va a terminar en una cuestión caótica, porque las asperezas salen a la luz y se resuelven de otra manera. Entonces, no puede terminar en algo de...
En un conflicto social.
En un conflicto, exactamente. Uh-huh. Y nosotros ahí nos tenemos que sacar las asperezas o los colores políticos. Tenemos que sentarnos a discutir. Este es un problema que nos afecta a todos. Y no porque haya presentado a alguien un proyecto o... ¿Se entiende?
Yo creo que en el ámbito legislativo la objetividad es como en todos los ámbitos. Cada uno de los concejales que está en el Consejo Deliberante, valga la redundancia, uh-huh, ha sido elegido por el voto popular, por el grupo de simpatizantes de cada fuerza política que lo llevó a ocupar una banca. Pero una vez que están ahí en el Consejo Deliberante, son los ediles que representan a la comunidad de Gobernador Gregores. Sí, sí. Creo que puertas adentro puede haber diferencias políticas, como hay diferencias familiares en una familia, uh-huh, en un grupo de trabajadores hay diferencias dentro de los propios trabajadores, uh-huh, de pensamiento, de opinión, pero a la hora de abrir las puertas del Consejo Deliberante, creo, desde, uh-huh, mi punto de vista como comunicadora y también como parte de la sociedad, se debe articular un trabajo conjunto en pos y en beneficio de la comunidad.
Exactamente, y cada uno...
Creo que hay que dejar la chicana política de lado. Exacto. Para trabajar en el bien de Gregores.
Exactamente, en ese sentido nosotros entendemos que después cada uno tendrá su posicionamiento en
sí,
el
como
tema.
Todo en la vida.
Y discutiremos políticamente y demás. Pero tenemos que comprometernos porque es un problema que afecta a la comunidad. Y en ese sentido laburamos con el edil Velázquez, con Karina Bozzo, pero nos falta compromiso de todos en conjunto, ¿viste? También nos pasó en el área técnica, por ejemplo, que solicitamos que diferentes áreas de la municipalidad se hagan presentes en las reuniones y por órdenes, cuestiones jerárquicas, no venían a las reuniones. Y hablábamos particularmente con los jefes de cada área, decía yo iría, pero no me lo autorizan. Entonces, si no articulamos todo eso, esa es otra falla que tenemos. Y estábamos insistiendo. Ahora estamos esperando que Jones venga para poder hacer este trabajo de ir con el área técnica, supervisar al particular, que él avance con todo, porque es algo real también. El particular nos dice, pero si a mí nadie me asesora, yo no sé qué voy a comprar, voy a gastar algo en algo que no sé si me va a servir para solucionar el problema de la acústica, y nadie me recomienda nada, y el tipo tiene voluntad de poder hacer la inversión, bueno, es un problema también, porque ahí es donde el Estado tiene que estar recomendando, supervisando, de que eso se lleve adelante. Lo que sí es cierto es que ya se le volvió a dar un plazo para que él avance en la colocación de la acústica y que resuelva ese problema.
¿Desde el Consejo Deliberante el plazo?
El plazo inicia desde el Consejo, uh-huh, Deliberante, informándole al Ejecutivo de que informe a este comerciante sobre el plazo que tiene para poder solucionar el problema. Pero el Estado no garantiza lo otro, que es acompañar a ese comerciante diciéndole cómo tiene que resolver el problema, uh-huh, y... porque si no después realiza una inversión que no sirve, porque lo hizo a su criterio, como él entendió y como él creyó. El tema del servicio público, por ejemplo, fue algo que solicitamos con el tema del interconectado, porque ahí entró el tema de la contaminación auditiva y el tema de la... cómo con el tema de los motores, ¿sí? El tema del humo y demás del monóxido, del dióxido de carbono que emiten los motores, y que también fue eje del tema de la contaminación y que queríamos sacar esa usina de la comunidad. Pero a veces este es el tema. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el Estado a la hora de discutir? nosotros de a poco vamos tomando los reclamos de los vecinos y tratamos de tomar todos los reclamos y cada reclamo verlos desde el punto de vista que uno tiene y que cada edil contribuya con su punto de vista y que entre todos saquemos un híbrido que entendemos que va a ser mucho mejor que la posición de una sola persona. Pero llevamos los reclamos. En ese sentido, vemos que hay algunos reclamos que van muy lentos y no pueden estar así de lentos. Tiene que avanzar con celeridad porque estas cuestiones son cuestiones de voluntades. Voluntad de sentarme a discutir, voluntades de gestionar y demás. Y no requiere de tanta inversión. En este caso, por ejemplo, particular, la inversión la va a hacer el comerciante. Bueno, la va a hacer el comerciante, no el Estado. El Estado lo único que tiene que hacer es facilitar el área técnica. Nada más. Y nosotros queremos que eso se haga de forma acelerada. Y es lo que estamos pidiendo. Bueno, en eso vamos. Ahora, para la semana que viene, seguramente se va a trabajar nuevamente en comisión y se va a tratar de nuevo el tema. Y se han acercado algunas áreas técnicas que están también un poco cansadas de que siempre charlamos lo mismo, y no solucionamos. Entonces necesitamos avanzar, destrabar eso, porque si no, no lo vamos a poder solucionar. Y lo único que generamos es que este vecino siga mal, o el conjunto de vecinos, y que el comerciante también esté mal. ¿Se entiende? Porque sí. No pueden estar con este problema que se transforma en una cuestión social. Bueno, no sé si querés que pasemos...
Una consulta más tengo. Bueno, estamos en época de inscripción a las vacantes que tiene cada institución educativa en la localidad para poder inscribir para el ciclo lectivo siguiente. Si uno ve nuestra carpeta de comunicados, y hago esta introducción para entender por qué la pregunta del ciudadano que llama, que ha dejado su nombre también, bueno, pregunta por qué... La inscripción educativa, desde su punto de vista, es discriminatoria y le consulta al concejal por qué primero se inscribe a los hermanos de los alumnos que ya están cursando en cada institución educativa y a los hijos del personal y por qué después se abre la inscripción para el resto de la comunidad o de la sociedad. Si usted considera como el vecino que hace esta consulta que esto es algo discriminatorio.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con él que es algo totalmente discriminatorio. La educación es pública y no puede estar sometida a cupos. Por eso mismo, esto es algo más que, por ejemplo, como en el caso de los paros, que nosotros estamos de acuerdo con el paro de los docentes, por ejemplo, de cualquier trabajador que quiera hacer un reclamo legítimo. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque acá nosotros lo que tenemos que entender es cómo se arremete hacia los derechos de la sociedad. Cuando hay un derecho que ya fue violado en un comienzo, va a haber una cadena de derechos que van a ser violados también. ¿Se entiende? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que yo tiré, que es el trabajador que hace paro, es el trabajador que hace el reclamo y se deja de dar clase, por ejemplo. Entonces hay un derecho que no está asegurado, que es el de el alumno.
Sí.
Pero ¿quién fue el primero que no cumplió con un derecho? El Estado, que no le paga como corresponde al trabajador, que no cumple las medidas de seguridad, por ejemplo. Entonces el trabajador hace su reclamo como corresponde. Bueno, pero ahí ya se empieza a violar un derecho. ¿Y la culpa fue del trabajador? No, primero fue del Estado. En esto pasa lo mismo. Nosotros venimos advirtiendo con posiciones políticas desde los años que venimos militando de que la comunidad está creciendo y que nosotros necesitábamos de forma urgente un núcleo educativo nuevo, que el núcleo educativo nuevo no comprende solamente una escuela, comprende una escuela más en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, y fue parte del eje de campaña, de hecho, de nosotros que hicimos en nuestra campaña electoral, y que vamos a avanzar sobre el tema, que seguimos reclamando el hecho de un núcleo educativo nuevo. No puede quedar acá gente fuera del ámbito educativo por una cuestión de que no hay cupos.
Bueno, pero si uno lo ve desde otra óptica, que también es la de... Lo pregunto porque aquel directivo que está escuchando o aquellos directivos que están escuchando se lo deben plantear. Esos directivos no tienen posibilidad de inscribir, supongamos, egresan de la escuela primaria 18 y de la escuela hogar rural número 2, un número estimado, 100 alumnos en séptimo grado. Y cada escuela tiene vacante para 30 alumnos, a números... que estamos suponiendo, ¿no? Son 60 las vacantes que tiene porque no tiene más espacio físico. Cada directivo debe ofrecer un determinado cupo que es el que sabe que puede, por cuestiones de seguridad, de calidad educativa y de muchas cosas más, también garantizar. Entonces, hay una problemática. El directivo o los directivos no solamente lo hacen por una cuestión de discriminación a la comunidad, sino por una cuestión de realidad y de espacio también, y se ha planteado, o sea, en el Jardín de Infantes no hay más lugar, en la Escuela Agropecuaria las aulas son las que hay, hay mucha demanda para acceder a la Escuela Agropecuaria, en el Colegio 21 debe pasar algo similar, entonces, ¿termina siendo una cuestión discriminatoria o termina siendo una cuestión de realidad social y económica que tiene la provincia y que repercute en el ámbito de la educación, como también repercute en otras áreas? Porque hay veces que el hospital también está colapsado en el ámbito de la salud, que no hay más camas para internar pacientes y que, bueno, esto deriva también en otras problemáticas. A ver, yo he escuchado el reclamo de gente que tiene prepagas, que paga una cuota muy alta, que tiene el derecho dentro de esa cuota a una habitación independiente, sin compartir, y que lo paga, y que es un derecho que hace a través de lo que abona, y que al momento de internarse no lo puede disponer, porque obviamente uno debe ser solidario y decir, entre yo tener una habitación privada y una persona que quede sin internar, el hospital accede al servicio garantizado para la comunidad. Pasa en todos los ámbitos. Entonces, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la discriminación, si uno la pone en puntos de vista de inscribir primero a los hermanos y después a los hijos de trabajadores, pero pasa por otra órbita también, me parece, a mí como ciudadana y como comunicadora.
Tenés razón en los dos puntos. Es un hecho de discriminación y es un problema social. Son las dos cosas. Lo que pasa que eso es lo que nosotros le planteamos, por ejemplo, en un momento debatiendo con el tema del problema del hospital, que hace poquitito estaban haciendo una medida de paro las trabajadoras del sector de lavandería, y que acá fue caja de resonancia, porque de hecho el gremio se acercó, plantearon la problemática, yo lo escuché, y más o menos le pude hacer el seguimiento a los chicos que estaban haciendo un trabajo más que importante, porque pusieron en agenda el problema de la lavandería, que estaban trabajando con unas medidas de
insalubres. No solamente para ellos, sino para el ámbito.
Para el ámbito.
La higiene y la salud.
Pero el problema es este, mira, remitámonos bueno, a la...
Acá hay una pregunta que me parece puntual, es del vecino Roque Grazano, que tiene que ver con esta pregunta de la educación y creo que da en la cabeza del clavo.
A ver.
Y Roque dice, ¿es legal o ilegal el método que se usa para la inscripción? Porque más allá de lo que decimos que... Por un lado es discriminatorio para algunos desde la óptica que se mire y por otro lado es la realidad que le toca vivir a los directivos o a quienes están al frente de las casas de estudio, tanto aquí y en la órbita provincial, porque hoy veíamos en la portada de la Opinión Austral y de Tiempo Sur que hay colas a 3 días de abrirse la inscripción de Jardín de Infantes en muchos lugares de la provincia.
Exacto.
Entonces, bueno, y también se hace un comercio de esto, como dice Carlos, porque hay lugares de la provincia donde hay personas que se les paga para ir a hacer la cola. O sea, el papá dice, yo no voy a ir a estar 4 días ahí afuera y pago para que una persona determinada me haga. Entonces, se genera un problema, como decís vos, se viola un derecho y se empiezan a violar otros y es una cadena. Pero creo que la pregunta de Roque es puntual y por eso doy el nombre, porque Roque dice, a través del mensaje de texto, ¿es legal o ilegal el método que se usa para la inscripción?
No es legal porque no hay ninguna ley que diga que ese es el método que se va a utilizar para permitir el ingreso a la educación.
No está legislado.
No está legislado. Y es ilegal porque se está yendo en contra de una ley que es el garantizar, el derecho a garantizar el servicio de educación para todos.
¿Y por qué se inscribe entonces primero a los hermanos y a los hijos de los docentes?
Justamente porque el directivo es el mecanismo que utiliza para poder... controlar la situación más o menos. Entonces, acá lo que no estamos permitiendo es que la tapa de la olla se destape. Y no podemos estar cubriéndole los baches al Estado. El Estado se tiene que hacer cargo. Y esto, ya que está Roque, y Roque no me va a dejar mentir en esto, porque fue parte de esa experiencia, una persona que aportó mucho, fue lo que sucedió hace 2 años, casi 2 años, con la escuela número 18, cuando no había lugar para, cuando teníamos 5 primeros grados, y los padres se impusieron, y los docentes también. Y ahí saltó todo el problema social que se generaba. Y se le hizo un aula más, se terminaron las aulas a medias, con todas las falencias y demás. Pero eso es lo que debe suceder. El directivo no puede cerrar las puertas de inscripción. No puede decir, algo que sucedió el año pasado, por ejemplo, con la escuela agropecuaria, fue que no llevaban adelante el desdoblamiento de uno del primer año. Entonces cerraron los cupos. No, porque yo no puedo tener más chicos, no, porque yo no quiero. La educación es pública y la apertura a la inscripción tiene que estar. Si hay mayor cantidad de chicos a lo que la escuela puede recibir, es un problema del Estado, y ni siquiera es un problema del directivo. El directivo no se tiene que hacer cargo, es lo mismo que sucedió con el hospital. El directivo no puede hacerse cargo de que no haya una lavandería nueva y que él hace lo imposible para que se haga una lavandería nueva. No, está bien que lo gestione, está bien que se haga cargo, pero llega un límite donde el Estado provincial, en este caso, es el que tiene que hacer la inversión, y la inversión no se ha hecho, por eso es un problema provincial y no solamente local. Es un problema en toda la provincia.
Bueno, entonces desde la educación, para redondear esta pregunta, que uh-huh. me parece un tema importante, un tema que año tras año en esta época uh-huh. del año noviembre, fines de octubre, principio de noviembre, se da, y como repito, no acá en Gregores, sino en toda la órbita provincial. Sí. Por ahí en Gregores se ve en los últimos años por el crecimiento que tuvo la población en muchos aspectos, aportado por uh-huh. la minería y por otras cuestiones. De afluente de personas de distintos uh-huh. lugares del país y de la provincia también. ¿Cuál debería ser entonces la forma? El directivo abre la inscripción de tal fecha a tal fecha y se inscriben de manera igualitaria.
Exactamente.
Hijos de trabajadores de la institución, hermanos de alumnos de la institución y sociedad toda.
Sociedad toda.
Y el problema, sin un cupo.
Y el problema tiene que saltar, Doriana. No podemos ocultarlo.
Supongamos, yo soy directivo de la escuela 20, para uh-huh. poner un caso hipotético y no afectar a nadie, ¿no? Porque no es la idea, ¿no?
Sí.
Yo soy, Doriana es directiva de la escuela número 20. Yo, directivo, conozco mi realidad institucional y sé sí. que tengo cupo para albergar en primer grado a 60 alumnos. No lo abro para 60, sería la forma. Lo abro para los que se quieran inscribir.
Exactamente.
Garantizo para 60, que es lo que tengo, y los otros 60 que se inscriben, ¿lo paso a provincia? ¿Esa sería la forma?
No.
Le pido a la provincia que me garantice el servicio.
Le exijo a la provincia que el servicio me lo tiene que garantizar, porque hay una ley que dice que el Estado tiene que garantizar, el Estado tratar de hacer lo posible, tiene que garantizar, eso es lo que dice la ley. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo.
Bueno, el año pasado pasó esto en la escuela número 18, y lo voy a decir desde mi lugar porque fui mamá que hizo la cola para entrar al cupo de uh-huh. que tenía garantizado, o sea, la escuela sabía que tenía un cupo garantizado. En esa larga espera que tuvimos de muchas horas, se acerca un papá y dice, bueno, saco un número, porque los padres nos auto-organizamos, dando números de talón de la carnicería, digamos, para tener uh-huh. un orden y que, bueno, la inscripción sea organizada, por lo menos uh-huh. entre los padres, y que no haya roces. Llega un papá y dice, me llevo el número, pero igual, si vengo, vengo, y si no, no importa, porque mi hijo tiene que venir a la escuela primaria y quizás no esté toda la noche acá esperando, porque yo sé que el lugar se lo tienen que dar igual. Y en ese contexto, a todos se nos planteó la pregunta sí, de sí. que verdaderamente ese papá tenía razón, uh-huh. que sacó un número, que no estuvo toda la noche, y que al otro día él estaba seguro de que el Estado iba a tener que garantizar el banco para su hijo en primer grado.
Exactamente.
Entonces, bueno, también se genera una psicosis en esto de las largas esperas, sí. las colas por un lugar, el roce que se da con personas que provienen de otros países uh-huh. y que también están en la cola y que tienen, por ser parte de lo que Migraciones permite entrar al país uh-huh. y tiene que garantizar el servicio de la educación y va más allá de la nacionalidad, o de dónde provienen, uh-huh. o de un montón de factores.
La educación es un derecho universal. Uh-huh. La educación es un derecho universal, está aprobado por la ONU, por todas las organizaciones internacionales, y uno debe poder acceder tanto a la educación, en términos de aprender, como derecho también a enseñar. No necesitas un título para poder enseñar. Si vos crees capaz de poder enseñar algo, también tenés derecho a hacerlo. No con ese sentido entra cualquiera a una escuela, ¿está bien? Pero digo, yo el día de mañana siento capaz de poder enseñar carpintería porque tengo conocimiento y me abro un taller de carpintería, ¿sí? Pero el tema no va hacia ese lado. En este momento el problema está en que hay chicos que no están pudiendo acceder o familias que están en problemas porque no saben si su hijo va a acceder a la escuela. No, la escuela tiene que tomar a los chicos y el problema tiene que saltar, como saltó con la escuela número 18 cuando vieron que habían 5 primeros grados, que no iban a haber aulas.
Y que necesitaban 7, por ejemplo.
Exactamente. Y esto tiene que saltar, porque si no le vivimos cubriendo los baches del Estado, y el Estado está destinando fondos en otras cosas. Y no en las cosas que realmente interesan y que son importantes, ¿sí? El Estado está teniendo falencias en un montón de áreas. Por ejemplo, el tema de la cuota alimentaria. Aquellas mujeres que no están recibiendo en tiempo y forma la cuota alimentaria, pero sin embargo, el padre de ese chico sí recibe el descuento en tiempo y forma. Cuando él cobra, se le hace el descuento inmediatamente. Y recién se le pasa la plata a la mamá en 7-8 días siguientes. ¿Qué pasa en esos 7-8 días? ¿Qué hace el Estado con la plata? No queremos generar especulaciones. Lo mismo sucede acá. Esto no puede... no se pueden destinar fondos a otras cosas mientras tenemos estos problemas que son básicos. Si estamos hablando de que los pilares de una sociedad son la educación, el trabajo, la inversión en obra pública,
la salud,
entonces no podemos. El problema tiene que saltar. Los padres tienen que ir, exigir. Los directivos no se pueden poner en el rol de cubrir al Estado. Ellos tienen que ponerse en el rol que les compete, que es tomar la inscripción y tratar de asegurar la educación para todos los que sean.
Bueno,
y
para
si esto requiere para que se abra una nueva institución educativa, mejor. En el aniversario de Gregores, el Ejecutivo Municipal anunció el otorgamiento de un terreno para que se haga un jardín nuevo. Bueno, sobre esa base hay que avanzar. Acá es necesario un jardín nuevo. Y no hay...
Sí, también hubo una noticia que se informaba desde la órbita provincial que habían tres jardines aprobados para la licitación. Uno era en Chaltén, uh-huh. Uno era en Gobernador Gregores y creo que el otro en Caleta Olivia.
Exacto.
Y venía con fondos de Nación, donde Nación otorgaba los fondos a la provincia y la provincia tomaba esos fondos para uh-huh. la construcción de tres jardines de infante en la provincia como situación de emergencia y riesgo. Uh-huh. Uno era Chaltén, creo que el otro era Caleta Olivia, si mal no recuerdo, y uno era Gobernador Gregores.
Bueno, sobre eso hay que avanzar.
Yo le consultaba a la directora del Jardín de Infantes en una de las últimas notas que hicimos en cuanto a esto de dar a conocer la inscripción, si ella, como directivo, alguien la había informado del avance, ¿no? De ese proyecto importante que era la construcción de un jardín de infante aquí en Gregores. Y la docente Carrique nos decía que a ella no le había llegado ningún tipo de información, lo dijo aquí al aire, uh-huh. que no estaba informado oficialmente y que la información que tenía era la que obviamente podemos tener a través de los medios. Quiero cerrar este tema para no extenderlo más,
sí,
pues. Es ilegal entonces esta manera de inscribir,
sí.
No hay ninguna ley que esté,
por
lo menos según lo que aquí el concejal Lombroni conoce, yo en esto soy bastante ignorante, por cierto, pero bueno, la consulta venía a través de las líneas de contacto, lo preguntaba Roque si era legal o ilegal, y para cerrar, es ilegal entonces la manera de inscribir.
Exacto.
De primero a hermanos, a hijos de trabajadores que uh-huh. pertenecen a la órbita de cada casa de estudio y después al resto de la comunidad.
Es una manera que encontró el trabajador de la educación para poder resolver medianamente el problema, pero no se da cuenta que en realidad le está haciendo el caldo gordo al Estado.
Bien.
Entonces las inscripciones se tienen que abrir, se tienen que tomar, y en todo caso, si no hay lugar para poder dar las clases, no se darán las clases hasta que el Estado resuelva el problema. Porque es la única manera ahí donde todo salta. Es como pasó con la 18. Hasta que no se solucionó el problema, las clases no se dieron comienzo. Y estaban los papás, con los docentes, todos organizados, haciendo el mismo reclamo. Y esa es la manera en que uno tiene que poner en jaque al Estado, porque el Estado tiene que responder.
Bueno, hace algunos años se dio en la Escuela Agropecuaria, donde los alumnos pararon solicitando un colectivo digno,
digno,
más ni menos, en condiciones de seguridad y de poder garantizar el traslado como individuos.
Uh-huh.
Y era su textual, ¿no? Queremos que nos trasladen como personas hasta la Escuela Agropecuaria, y fueron los propios alumnos los que pararon y dijeron basta. Y a raíz de ahí vinieron soluciones rápidas.
Exacto.
Habían cuestiones articuladas, habían gestiones realizadas, que no quiere decir que los directivos no lo hagan,
sino
que las realizan y por ahí quedan en el tiempo hasta que alguien dice basta, y es el resorte para disparar la solución del problema, y muchas veces no queda otra que parar.
Y miren lo que sucedió con la organización de estos estudiantes, que pusieron también a trabajar al conjunto de los docentes para que se solidaricen con ellos y a sus papás, ¿sí? A su familia, a la familia educativa en su conjunto. No consiguieron un colectivo, consiguieron dos.
Uh-huh.
Entonces ahí entendemos nosotros que acá el problema no es de inversión, acá el problema es de voluntades. Entonces eso es lo que hay que tomar el ejemplo de los chicos de la Escuela Agropecuaria, hay que tomar el ejemplo de los papás de la 18 que lograron eso, y hay que avanzar sobre esa base. Es imponer una agenda. La agenda que hay que imponer es esto: necesitamos más escuelas, necesitamos un hospital nuevo. Solamente cuando la gente se organiza e impone esa agenda es que se logra. Y los hechos lo han demostrado. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. Y que el docente, el directivo, lo que sea, que son trabajadores, que tienen derecho también a trabajar tranquilos, bien, que no le cubran el bache al Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de su parte. Y tenemos que poner un punto final a esto. Esa es nuestra postura. Te informo rápido, sí, cuáles son los proyectos que tenemos
para...
A tratar mañana. Es un reclamo este, por ejemplo, el de un sector, un barrio de la comunidad que hace mucho tiempo es denominado el barrio evangélico, que está cerquita acá de la Radio Nacional, que es por el tema del espacio verde. Ellos viven, son lindantes del predio que antes funcionaba como planta de residuos cloacales. En ese sentido ya esta planta no está funcionando y... fuimos investigando porque tomamos el reclamo de dos de los vecinos que estaban más o menos organizados con el tema y bueno, resulta que ese predio está con un acuerdo, un tratado que tienen entre sí dos instituciones provinciales que es Servicios Públicos y Fomicruz y que ya viene hace un tiempo, que es qué se hace con los barros que quedaron en esas lagunas, esos piletones, y que Fomicruz está interesado en poder hacer uso de esos barros con el predio que tiene acá en la Isla Fea y demás, pero nosotros necesitamos que eso se avance, entonces vamos a solicitar un informe, vamos a pedir que ese procedimiento se acelere, que se avance, y que después se ponga a disposición de los vecinos de ese terreno, de qué es lo que se está pidiendo. Los vecinos sencillamente lo que necesitan es una plaza, es un parque, los nenes nos pueden venir, cruzar dos, tres calles, para venir a un parque que se encuentra, por ejemplo, acá frente a la Radio Nacional. Hay riesgos y demás. Hay el conjunto de los vecinos de ese barrio necesita un lugar de esparcimiento y demás. Y es lo que están pidiendo. Yo hace años, ellos en la gestión anterior del Consejo presentaron una nota pidiendo el espacio para poder hacer un parque, una plaza, lugar para recrearse. Bueno, esas son las cuestiones que nos parecen importantes, que hay que atender, lo tomamos. Venimos hace tiempo, es cierto que estábamos medio dormidos con este reclamo, pero veníamos haciendo averiguaciones, investigando y demás, y ahora nos encontramos con esto de que falta que el área de Servicios Públicos y Fomicruz avancen en este acuerdo que tienen.
Para dar una respuesta. Pablo, tenemos un vecino en línea que, bueno, nos pide salir al aire para hacerte una consulta y como siempre tratamos de ser objetivos en esto, ¿no? Carlitos va a articular para que vos escuches. Está Roque Grazano en la sintonía. Participó a través del mensaje de texto y ahora lo quiere hacer de manera verbal. Roque, bienvenido. Buen día al aire de Nacional.
Buen día, Doriana, y buen día, Pablito. Cortito lo hago para no cortar el tema porque esto ya venía de un tema atrás. Pero el tema es el siguiente, Pablo. Yo ayer voy al Colegio 21 para inscribir a la Martina y me atiende la secretaria, Paola Painemín. Bueno, por supuesto, me atendió muy bien, pero me da la explicación esta de que primero están los hijos de los alumnos, de los docentes, los hijos del personal, los hermanitos, etcétera. Entonces, esto tiene que quedar claro. Entonces, si es una cuestión ilegal, evidentemente los directivos lo deben saber, porque si no va a haber trabajo para muchos abogados del pueblo y no del pueblo. Entonces vamos a tener que meter abogados, porque yo ayer quisiera escribir a mi hija, Y bueno, Paola también, con el criterio histórico que se viene aplicando, entonces quiere decir que los que no da la casualidad que hay un padre trabajando como personal de maestranza o como docente, que quedamos sin inscribir al chico. Entonces quiere decir que evidentemente, si mi nena decidió ir al Colegio 21, porque lo decidió ella, va a tener que ir al Colegio 21, y si nos llegamos a quedar sin cupo para la Martina, obviamente que habrá que poner un abogado. Y no nos va a quedar otra, pero lo que tienen que entonces tomar conciencia los directivos, que dejen de aplicar este método, que a mí no me gustaría llamarlo discriminatorio, suena medio duro, pero la realidad es que cuando se abre la inscripción, es como la gatera, viejo, se levanta la cinta y parten todos juntos. Se entiende, Pablito, lo que te estoy diciendo, pero tienen que escuchar los directivos, que están aplicando un método que es ilegal, no está reglamentado legalmente en ningún lado, ¿estamos de acuerdo?
Están aplicando un método ilegal, estoy de acuerdo con vos, Roque, y además están haciendo cargo de algo que no se pueden hacer cargo, que es la falta de inversión en educación. Ellos tienen que atender el reclamo de los vecinos, en este caso del tuyo, y de todos los padres que vayan a inscribir a sus hijos en la escuela que se le cante, porque no me pueden imponer a mí cuál es la escuela que me va a tocar por una cuestión de cupo, sino que yo voy a elegir qué, en qué me quiero educar, y acá la inscripción se tiene que ser totalmente abierta y que tiene que quedar en claro que es un método ilegal, porque no garantiza el derecho a la educación que todos debemos contar. Esto es así. Y nuevamente reitero, el directivo no se tiene que hacer cargo de algo que le compete al Estado, que es la inversión en educación, que es la construcción de nuevas escuelas y que su única función es garantizar la apertura de las inscripciones para todos. Y en todo caso, que el lío salte, que se vea a la luz del día cuál es el problema real que tenemos en todas las instituciones educativas.
Claro, que tenemos un problema, ya lo sabemos, porque yo me acuerdo, inclusive con Doriana, por hacerle gamba a mi hija, que justo tenía un bebé chiquito, yo me comí una noche entera en la escuela 18 para escribir a Pancho, al nene mayor de mi hija. Entonces, pero acá entonces tienen que estar escuchando bien clarito los directivos que lamentablemente dejen de aplicar este método que es totalmente ilegal, y bueno, y que si no van a estar a expensas de alguna demanda judicial, porque si mi hija no ingresa, no puede ingresar al colegio 21 porque ella quiere ir al colegio 21, pues los directivos se van a comer evidentemente una demanda judicial. Así de simple, pero lo raro es que se está aplicando el método ese, ya se venía aplicando años anteriores. Por eso es que hay que amontonarse en tipo campamento, con reposeras y tomar mate toda una madrugada, ¿se entiende? Bueno, eso era lo que yo quería plantear. Entonces, para que escuchen los directivos, para que les quede claro a todos los directivos, están aplicando un método ilegal. Por lo tanto, quedan a expensas de una demanda judicial del alumno, de los padres, del alumno que no logra entrar por una cuestión de cupo, porque primero lo ocuparon en forma ilegal con los hijos del docente, con los hijos de la maestranza, con los hijos de Magoya, y bueno, eso es lo que quería decir. Les pido mil disculpas y gracias por el tiempo.
Bueno, Roque, gracias por participar. Redondeamos este tema, quedó claro, Pablo lo ha mencionado, yo le decía al aire a él y bueno, a la audiencia, que uno por ahí es ignorante en este tipo de legislación, y bueno, lo que se ha planteado es esto. Vamos a redondear, Pablito, rápidamente, pues tenemos visita y ya se nos fue una hora.
Ya se nos fue una hora.
Y tenemos, sí, bueno, el espacio comprometido, como decíamos, para la gente de ATE que está esperando también. Así que menciona, por favor, los temas que quedan para tratar en la sesión de mañana y, bueno, te esperaremos en una visita posterior seguramente.
Bueno, primero quiero, que no sé si que me, no me lo va a perdonar tal vez Marta, pero quiero dar el feliz cumpleaños a ella, que es una mujer luchadora y que se sacrifica todos los años, y que bueno, hoy es el día de su cumpleaños, si no me equivoco, así que la quiero saludar. Y
15 primaveras para Marta hoy, entonces.
Claro, 15 primaveras. Así que bueno, Marta, feliz cumpleaños y a seguir luchando. Que ellos tienen por delante una lucha más que importante por llevar. En el caso de nuestro, bueno, te vuelvo al tema de la agenda, tenemos el tema este del terreno de servicios públicos que ya no se usa para tal motivo, que es los residuos cloacales, y que necesitamos que Fomicruz y servicios públicos avancen en el tema. Después, este tema que yo te había dicho, el de tránsito, el problema de la incorporación de mayor gente y mayor presupuesto, este va a ser uno de los temas. Vamos a reiterar el tema de la ART, la póliza de seguro de los municipales, a presentar ese proyecto, que bueno, tal vez después Marta se anima a poder decir algo en el tema, porque ella es alguien que milita en el área de gremial y que está constantemente en contacto con los trabajadores municipales y que siempre están trabajando con ello, y que afortunadamente siempre nos encontramos en la lucha. Después venimos con un tema que es para nosotros más que importante, que es el tema del gas. Volvimos con el tema del gas. El Estado no ha dado la respuesta que tenía que dar, no ha avanzado con las inversiones que tenía que avanzar, no hace público cuáles son las tareas, los métodos, cómo va a invertir, cómo va a solucionar este problema. Solamente dice, sí, tenemos buena voluntad, sí, no, ya va a venir, ya va a llegar, y todavía no tenemos nada. Entonces nosotros, viendo que ya hubo un mensaje clarísimo desde Distrigas, que es el ente provincial de regulador de la energía, del gas, ¿no? Bueno, queremos ver si ellos tenían la voluntad de mandar los materiales, que se informe si los materiales ya están acá, si vienen en viaje, quién va a hacer la obra. Los vecinos no pueden estar viviendo más en esa situación, y vamos a poner nuevamente en agenda este tema del gas.
Bien.
Y por último, si no me equivoco, no, por último no, un tema recontra importante para nosotros, que es solicitar un aumento de emergencia al sector municipal, porque estamos viendo que, de acuerdo a las cifras oficiales, la inflación anual ya fue del 43,5% promedio, y que necesitamos que, así como se dio ese aumento por decreto de 3.800 pesos, y tomando en cuenta el acta acuerdo que hubo entre el Ejecutivo y SOEM en ese momento, cuando se dio el aumento, de que en octubre se iba a analizar la posibilidad de dar nuevamente otro aumento, que lamentablemente va a ser por decreto, si es que se da, bueno, nosotros queremos que ya pasó octubre y no se discutió el tema. Entonces vamos a poner nuevamente el tema en agenda, y acá el municipal tiene que ponerse duro con el Ejecutivo, exigiendo nuevamente un aumento de emergencia, porque entendemos que el salario promedia entre los 11.000 pesos, el más bajo, y hoy la canasta básica promedia entre 18.500 pesos.
Bien.
No podemos estar en esas circunstancias. Así que vamos a avanzar con el pedido del aumento de emergencia y con la apertura de paritaria, que es algo, una deuda histórica, tanto desde el Ejecutivo como desde su gremio, que lo tiene que exigir, que es OEM. Y tal vez Marta también, ahora que viene, va a poder hablar un poquito más en ese tema, y se lo dejo a ella. Entendemos que es un municipio que no está fundido, ¿sí? Que viene llevando la crisis bastante bien, y que le vamos a dar autorizar la ampliación del presupuesto, si es necesario, para que el aumento de emergencia sea y realice sobre la masa trabajadora municipal. Esto es algo que es central para nosotros mañana, es uno de los proyectos centrales. No hay mejor salida que en un momento de crisis un aumento para los trabajadores que sufren la crisis. Así que vamos a pelear duramente por esto, políticamente obviamente, como siempre. Y el último proyecto que vamos a hacer es un proyecto de solidaridad con nuestro compañero Leonardo Altamirano, de la localidad de Puerto Santa Cruz, que en el transcurso de la semana fue despedido por el intendente González de aquella localidad, con una persecución política atroz, donde lamentablemente nuestro compañero de organización política y trabajador municipal de esa localidad fue despedido, sencillamente porque al militar y acceder a información que es totalmente pública, y que él la hizo pública en un sitio web de su programa de radio que lleva adelante, que se llama Patagonia Rebelde, y saltó la planta estable que tiene el municipio, donde había gente que estaba trabajando, estaba viviendo en otras localidades, como por ejemplo la ciudad de Córdoba, y que cobraba un salario, y eso ocasionó un gran debate en toda la localidad, y entendemos que ese es un problema que existe en muchos municipios, no solo de la provincia, sino que del país entero, y que de hecho ha saltado en los medios de comunicación y demás, y no por esa razón puede ser un trabajador despedido, cuando está diciendo: estamos en un municipio fundido, con problemas y demás, y hay gente que está trabajando en otro lugar, está viviendo en otro lugar, perdón, que tiene un trabajo tal vez paralelo, y que está recibiendo un salario como trabajador municipal y no está cumpliendo esa función.
Y que no solamente estaban, según el listado, en esa situación, sino en incompatibilidad laboral. Uh-huh. Algunos por pertenecer a la planta funcional de Puerto Santa Cruz y también tener un trabajo que no es de la órbita de la educación, uh-huh, en el ámbito nacional.
Exactamente, entonces entendemos que, primero que nada, no puede existir persecución política en un sistema democrático como en el que vivimos, no se puede dar viabilidad a sumarios express, que en cuestión de 2 meses rápidamente se abre un sumario, y porque es es de la oposición política en esa localidad, se lo despide sin poder analizar qué es lo que sucedió y qué fue lo que denunció, porque en todo caso sabemos que es información pública, pero bueno, como organización política avanzamos ya en lo legal, pero este es un trabajador que tiene 2 hijos, tiene una mujer, y que prácticamente quedan a la buena de Dios. Bien. Así que vamos a solicitar el apoyo del resto de los ediles y también al resto de los consejos deliberantes y la Cámara de Diputados.
Bien, Pablo, te agradecemos.
No, les agradezco a ustedes, siempre pedimos que sea corto, pero empezamos a hablar y no se puede.
Y bueno, y también cumplimos con requerimientos de la comunidad. Hoy el tema de la educación fue un tema central, uh-huh, que sí, no lo teníamos previsto para dialogar, pero que bueno, de acuerdo a las consultas que la gente hace a través de las vías de contacto, nos parece importante dar una respuesta, ¿no? También volvemos a lo mismo, está bueno que la gente se acerque al Consejo Deliberante, allí haga sus reclamos pertinentes también, y que entre todos construyamos una sociedad activa, ¿no? Uh-huh. Tanto en materia de solicitudes y reclamos, como también en materia de aportes, como hablábamos de la cuestión vial y de otras en las que como ciudadanos debemos ser responsables también. Pablito, gracias.